Y este primer café de hoy lo vamos a compartir con Alejandro Mico, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Hacienda. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día.
Muy bien, muchas gracias por la invitación a hablar de economía.
Gracias a ti por aceptarla. También estamos con Gabriela Clivio, académica de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, Gabriela.
Hola, Cecilia, ¿cómo estás tú?
Hola, muy Alejandro. Bien. Estamos también con Guillermo Lefort, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
Muy buenos días a todos, saludos.
Y Hernán Frigolé, académico de la Universidad de Santiago, ex tesorero general de la República. Hernán, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, muy buenos días, Cecilia, y al resto de los que están compartiendo este momento.
Se escuchan clarísimo, qué bueno, así podemos hablar de números y como siempre hago la solicitud a los y las economistas que hablemos en castellano, ¿no? Para que todos podamos entender, porque a veces se manejan con términos muy, muy específicos, ¿ah? El estado de salud de la economía en Chile en general en estos momentos, recordemos que está en una buena etapa, ¿no es cierto? Creciendo bien este año, incluso para el 2021 se habló de que llegaría hasta un 12%. Hoy supimos que creció el IMASEC en el mes de octubre al 15%. ¿Qué factores, podría preguntarse uno, internos y externos, podrían hacer variar estas cifras en un próximo futuro? ¿Y si coinciden ustedes que estamos en un buen momento en materia económica, Alejandro? Alejandro, abre el micrófono. Está muteado, ¿ah? ¿Cómo dice?
Bueno, sí, está muteado.
Ya, Gabriela, tú.
Yo creo que estamos en un buen momento, que es consecuencia de, en primer lugar, de la baja base de comparación del año pasado, de la liquidez que existe en la economía producto de estas malas decisiones que fueron los retiros, junto con un IFE que se sigue prolongando a pesar de que tenemos que evolucionar, digamos, hacia medidas mucho más focalizadas en lugar de generalizadas y como consecuencia de del dinamismo que ha mostrado el consumo y un empleo que también ha mostrado una recuperación importante. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo hacemos para que la economía siga creciendo una vez que se termina esta liquidez de los retiros y del IFE.
Esa es como así una pasada general. Alejandro, ¿ahora sí?
Ahora sí, disculpa, ya. Se cortó justo.
Ya, a ver, la pregunta que te hacía, en general.
En general, bueno, a ver, seguimos con el proceso de recuperación de la actividad económica, pero después, obviamente, de haber tenido una caída muy grande en los dos últimos años. Por lo tanto, esto es un poco de esperar. Y todavía lo que hay que ver es cómo seguimos, como estaban diciendo, pos el retiro de los estímulos fiscales muy fuertes que han habido este año, como también los retiros. Ahora el mercado laboral se ha recuperado, pero todavía estamos bastante bajo respecto a lo que fue el máximo que tuvimos a comienzos del año 2020. Por lo tanto, sigue siendo una preocupación si uno quiere ver la actividad económica. Y para el próximo año, la verdad que las cosas no se ven tan bien. Se ha llegado a hablar de crecimiento cercano a cero o muy bajo. Por lo tanto, esto de acá es buena parte de lo que se dice en economía, un rebote de una situación muy mala.
Claro. Guillermo Lefort, podríamos decir también que es como un veranito de San Juan en materia económica.
Sí, yo creo que hay algo de eso. Yo no concuerdo mucho con que estamos en una muy buena situación. Yo veo la situación bien complicada porque esta sobreexpansión que se ha generado producto de la fuerte liquidez, de la política fiscal, etcétera, está presionando la inflación y va a seguir haciéndolo por el próximo año. Y se plantean desafíos bien importantes para la política fiscal de cómo hacer un aterrizaje suave que no genere una situación de recesión el próximo año y que tampoco implique seguir ampliando o con déficits tan amplios como los que hemos tenido estos últimos dos años.
¿Y qué dice Hernán Frigolet?
Sí, concuerdo que la situación es compleja y sobre todo viendo que Chile tiene un elemento que todavía no le ha pegado con fuerza, que tiene que ver con el efecto que va a tener la energía sobre la inflación y sobre la actividad económica. Estamos viendo que en Europa y en Estados Unidos un fuerte componente de la inflación que están teniendo, muy similar a la nuestra, está por el lado de la energía. Y nosotros tenemos una inflación que está controlada porque las tarifas eléctricas no están representando todo el impacto que tiene la energía primaria, sobre todo lo que estamos importando en términos de petróleo crudo, sobre ese componente importante en términos de la canasta del IPC. Entonces, para el próximo año, además de la pérdida del impulso fiscal, una política monetaria que está tratando de controlar una inflación que es un fenómeno más global que local, van a complicar obviamente el desempeño del crecimiento de la economía el próximo año.
Justamente, a propósito de la inflación y tal como dice Hernán Frigolet, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, subió la inflación, ¿no es cierto?, incluso a niveles que no hacía como 10 años que no ocurría. En Chile se ha hablado mucho que esta inflación es debido a la los retiros, ¿verdad?, de los 10%, pero en esos países es otro. Yo quería saber si realmente, como dice Hernán Frigolet, ¿cuánto de factor interno y cuánto de factor externo le podemos adjudicar a la subida de la inflación? Alejandro. Dale, bueno, otra vez se le cortó a Alejandro. Gabriela.
Yo lo que creo es que en el fondo nosotros, por parte de la política económica que se ha implementado en el último tiempo, es como que afuera, siempre lo digo, ¿no?, y uso la misma imagen, o sea, es como que afuera estamos en verano y acá, en lugar de prender el aire acondicionado, prendimos la calefacción. O sea, hay un componente de inflación importada, sin duda, por el tema del precio de los combustibles y lo que se ha recuperado el precio del petróleo, y una disrupción de las cadenas productivas que también tuvo un impacto y tiene un impacto, y eso es lo que se ve en varios países del mundo, digamos, pero acá también hay un tema de depreciación de la moneda local y de alza del dólar, que también pega muy negativamente, y el alza del dólar es básicamente consecuencia de la incertidumbre que existe en el país y de las malas políticas que se han implementado.
Guillermo Lefort.
Sí, mira, yo creo que es muy difícil hacer una separación tan tajante entre lo que son factores internos y externos. Sabemos que ambos dos están contribuyendo a la inflación. Yo diría que el factor externo en Chile ha sido el primero en empezar a generar el problema, pero luego se han ido sumando elementos externos, tal como decía Gabriela, por la depreciación fuerte de la moneda, que tiene mucho que ver con factores políticos más que otra cosa, y después se empieza a sumar los efectos del gasto. La verdad es que el efecto del gasto sobre la inflación, o de las presiones de gasto sobre la inflación, va a ser más fuerte el próximo año, porque este siempre opera con un cierto retraso, con un cierto rezago. Y el próximo año nosotros creo que vamos a llegar a inflaciones que pueden ser más altas que las que existen en el resto del mundo. Sobre todo si se van sumando también los otros factores, como señalaba Hernán Frigolet, que ciertamente preocupa mucho, es el problema del costo de la energía. Añada esto una situación de sequía súper seria que nos obliga a utilizar más termoelectricidad. Esto se pone complicado tanto para la actividad como para los precios.
Claro, porque se ha hecho mucho hincapié cuando se habla de la preocupación de la inflación en el tema de los retiros. O sea, si los retiros no hubieran existido, tal vez también estaríamos viviendo una suba en la inflación, Alejandro.
A ver, también obviamente que hemos tenido un impacto desde afuera. Las inflaciones en países como Estados Unidos y Europa están en niveles que no se habían visto. Algo de inflación tendríamos externa fuerte, pero yo creo que el tema es la permanencia de cuánto tiempo va a ser la inflación. Lo que se habla mucho afuera si es que es un alza de la inflación temporaria por un periodo corto y después caiga, o es más permanente. Efectivamente, lo que tenemos en Chile es que se están sumando una serie de cosas, como dijo Guillermo, el tema del tipo de cambio, el tema de en un aumento del ingreso disponible del hogar es importante, y ahí sí que entra los retiros. Cuanto más, es difícil siempre saber, aquí siempre hay temas que uno no controla tanto, pero va llegando, y eso lo que a uno lo tiene un poco más preocupado. Todos sabemos que la inflación es de las cosas que le empieza a pegar a la gente, cuando la gente empieza a ver que sus dividendos empiezan a crecer, y cuando ve la gente también de que se vuelve más complicado el acceso al crédito. La verdad es que eso diría yo que es lo principal y lo más preocupante, porque le puede empezar a pegar a un sector que genera mucha demanda de mano de obra, que es como el sector construcción. Si uno le toma ese punto, el tema de la inflación, más el tema del aumento del riesgo país, que es esto, es como la percepción de cómo va a decantar todo el proceso político, que hace subir las tasas de interés. Hoy día estamos en una situación donde algunos hogares que pensaban que podían acceder a su vivienda propia, o que habían hecho inclusive promesas de compra de departamentos asumiendo que las tasas de interés eran más bajas, hoy día no lo pueden hacer. Yo creo que eso es al final del día lo más preocupante, por el impacto que puede tener en la población y también en el sector de construcción.
Hernán Frigolet, el riesgo país, ¿es verdad que Chile está cuarto en, digamos, ha bajado, digamos, su buena posición que tenía en cuanto a riesgo país?
Bueno, lo que estamos viendo en general, el área latinoamericana ha tenido un deterioro en lo que se observa en términos de riesgo país. Todos los países han incrementado fuertemente sus déficits fiscales. Todos están con algún grado de desequilibrio macroeconómico, representado principalmente por presiones inflacionarias y por niveles de desempleo que no logran resolverse. Entonces, esa cierta inestabilidad obviamente se refleja en los mercados financieros. Además, agreguémosle nuestro momento particular, que probablemente lo vivió Perú antes, en términos de elecciones presidenciales que están bastante complejas desde el punto de vista de las opciones con las cuales nos estamos quedando, bastante contrapuestas, y eso obviamente incrementa el nivel de incertidumbre con el cual nos miran los inversionistas. Esperemos que una vez ya ocurrida y decantadas las elecciones, empecemos a ver ya propuestas más claras de cómo se van a sentar el próximo gobierno, y que eso vaya disipando ese elemento. Pero yo quería volver al tema de la inflación, porque hay un problema que no hemos visto, y que es tiene un componente técnico en términos de cómo se está midiendo la inflación. O sea, tiene un efecto, como decía Alejandro, que los indicadores están presionando variables que son claves como la UF, que finalmente repercute en un componente muy importante, que es el costo de la vivienda, no solamente en términos de adquirirla y de financiarla, sino que los que ya están financiando y están pagando un dividendo también les presiona sus presupuestos familiares. Y por ejemplo, el mes pasado tuvimos tres productos que explicaron prácticamente el 60% del 1,3%. Y uno de ellos, ¿no?, la tarifa de transporte aéreo, que subió un 55% en un mes. Y después vemos la nota técnica y se tomó la tarifa más baja que tuvimos en marzo, cuando empezó la pandemia, que ya era una tarifa irregular porque estaba totalmente trastocado el mercado. Entonces se toman decisiones técnicas sin medir los impactos que eso tiene, porque obviamente esa situación no es de consumo masivo, no tenemos ahí una situación de presión inflacionaria, sino que tenemos una solución puntual que está repercutiendo en un indicador tan sensible como el IPC. Y eso ha pasado sin ningún comentario, y yo creo que es una cosa realmente compleja que tomemos decisiones tan delicadas como esa sin hacer una consulta más allá, como para ver qué es lo que vamos a imputar en un precio que no tiene precio de referencia.
¿Quién ha tomado esa decisión? ¿A qué decisión concreta te refieres cuando dices decisiones técnicas?
La decisión técnica de cuál es el precio base que se tomó para introducir las tarifas aéreas en el IPC del mes pasado.
Ok.
A ver.
Guillermo Lefort.
Yo quisiera referirme en parte a eso. Yo creo que, por una parte, es cierto que el INE o quienes están a cargo, digamos, de los precios, de repente toman decisiones que hacen que las fluctuaciones del IPC sean tal vez o más marcadas o que no representen muy fielmente mes a mes lo que está ocurriendo. Yo puedo decir que al principio de la pandemia o durante la pandemia, se consideraba inflación cero para muchos bienes que simplemente no se estaban no se estaban consumiendo. Cuando volvieron a consumirse apareció una inflación muy fuerte para ellos. Eso genera en su momento una distorsión. Pero igual el IPC es un índice que incluye una gran variedad de bienes, que la ponderación de los bienes que se refieren a NAN es muy baja, y que a la larga ese índice representa, digamos, el costo de vida para un hogar promedio. Uh-huh. Distorsiones más, distorsiones menos, es un buen indicador, ¿no? Uh-huh. Que mientras más general sea, mejor es. En los Estados Unidos, por eso, utilizan como indicador de precios al deflactor implícito del consumo personal. Es un término un poquito más complicado, pero eso se refiere a no tener una muestra de bienes como la tenemos nosotros, creo que son 300, 400, no sé. Utilizan, de hecho, todos los bienes de consumo, el precio de todos los bienes de consumo en la economía para seguir la inflación. Yo he hecho ese ejercicio y la verdad es que no hay mayores diferencias entre la evolución del IPC y la evolución del deflactor.
Han descrito, ¿no es cierto?, un panorama general, cómo están las cosas, lo que podría pasar, estamos hablando en general. Despejemos el tema del cuarto retiro. ¿Qué pasó ayer? La comisión mixta despachó ya el informe de manera que ha sorprendido a algunos, ¿no es cierto?, con rentas vitalicias, sin impuestos y sin cerrojo. ¿A qué se refiere esto? Que sin cerrojo que se podrán plantear nuevos retiros de ahorro previsionales. Se va a votar como un todo. Antes se pensaba votar renta vitalicia aparte, ¿no es cierto? Que no habrá impuestos, salvo para los que hagan una suma superior a 35 UF, y se pagará en dos cuotas. Y también lo de las rentas vitalicias, será el fisco el que pague, ¿no es cierto? Y después se vaya devolviendo. Si bien es cierto, todos parecen coincidir que va a ser bien difícil que esto se apruebe, ¿no es cierto? Pero un comentario general sobre esto que ha pasado. Recordemos que tiene que ir a la Cámara y al Senado después, ¿no? E incluso ya lo decía el ministro del Interior recién acá en el diario Cooperativa, lo más probable es que si esto ocurriera, el gobierno ya tiene pensado recurrir al Tribunal Constitucional. Alejandro Mico.
A ver, yo quiero plantear es... Primero, esta es una mala política, sí. Y así ha sido siempre porque le estamos quitando recursos a la gente. Segundo, que no pague impuestos ya me parece algo increíble porque pasa a ser extremadamente regresivo. Tercero, que el Estado tenga que ponerse cuando la situación fiscal es mala y cuando no tiene mucho. Si ya el las cosas como son, este dinero que va quedando ahí es solamente la gente más rica, tenemos más. Y segundo, es un tema de que estamos comiéndonos los ahorros previsionales y más encima en un momento donde ya tenemos el ingreso disponible de los hogares altos. Creo que lo que hemos visto en estos días en el Senado son nuevamente medidas que yo no entiendo mucho, es una especie de populismo o simplemente es un deseo de sacar las castañas con las manos del gato en términos de que es eliminar completamente el sistema de ahorro individual. Situación que uno puede pedirle cambios o no, pero creo yo que no se puede hacer de una forma indirecta, sino que si es que el ICS quiere hacer cambios profundos en el sistema, que se discuta en el Congreso en forma correcta. Eso a mí me da un poco de qué nos está pasando como país en términos de haber tenido un sistema político que era bastante ordenado, que era responsable, a una situación donde tenemos ofertones que al final del día terminan personas.
Guillermo, esto, aunque el solo hecho de que haya salido así de la comisión mixta, como decíamos, todo el mundo coincide que es muy poco probable que avance y que se apruebe, ¿tiene alguna incidencia, da alguna señal en la economía o todavía no?
Yo creo que da una mala señal, estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro.
Sí, pero
muy
¿tiene mala consecuencia?
espérate un poco, puede tener consecuencias, claro, en el sentido de que, tal como decía al final Alejandro, se ve un sistema político que está más dedicado a la autodestrucción que a construir un futuro mejor para todos. Esta es una política, digamos, autodestructiva, que genera como impacto no solo un efecto sobre la inflación, sino que además aumenta las tasas de interés, disminuye los plazos de los créditos, reduce las pensiones en el futuro y afecta de todas maneras la confianza de la gente, porque se da cuenta de que se pueden poner de acuerdo los parlamentarios y cambiar algo fundamental que está en la Constitución, como por ejemplo es el hecho de que el único que puede tener iniciativa en materia previsional es el Ejecutivo, y se echan todos encima y pasan de largo porque se sienten, me imagino, poderosos distribuyendo la plata de oro. Me parece una situación muy mala y una muy mala señal para el futuro. Yo esperaría que el hecho de que haya junto a la candidatura de Boric grandes economistas, ellos pudieran influir para que la gente de ese sector al menos deje de impulsar estas malas ideas.
Ahora, lo que también dicen los parlamentarios es que es la gente la que les pide por todas partes, las pymes, entonces por favor, aprueben. Hay una presión también.
Si la gente tampoco quiere pagar impuestos.
Bueno, estoy comentando los argumentos de algunos parlamentarios y parlamentarias. Gabriela.
Sí, no, yo coincido con lo que estaba hablando recién Guillermo, o sea, yo creo que en el fondo, y Alejandro también, o sea, yo encuentro que en el fondo, primero que los parlamentarios tienen que tener una preparación para saber lo que es bueno para el país. No me queda claro si es que la gente le pide a los parlamentarios o son los parlamentarios los que prometen que les van a dar plata sin pagar impuestos a personas que además ahora se ha acrecentado de alguna forma el miedo a la expropiación de los fondos de pensiones, porque uno de los candidatos presidenciales que ha pasado a la segunda vuelta, si bien no lo dice claramente y habla de los derechos de la previsión social y de este tema, básicamente lo que propone es una apropiación de los fondos de pensiones. Entonces, claro, eso también despierta temor sobre quienes hoy en día todavía siguen teniendo ahorros previsionales. Pero más allá de eso, no me queda claro si la relación es el ciudadano de pie que le pide al parlamentario o el parlamentario que le pide al ciudadano de pie que lo reelija y a cambio de eso aprueba y sigue aprobando retiros, que se sabe que en el fondo como medida de política pública para mejorar, si el problema es mejorar las pensiones, esto hace completamente lo contrario.
Bueno, me imagino te refieres, Gabriela, al candidato Boric.
Correcto.
Hernán Frigoley, con esto ya nos vamos a comerciales.
Sí, yo creo que es una mala señal, y como reaccionan los mercados financieros así con las votaciones, se recuperaron prácticamente todos los fondos de pensiones y la bolsa y todo lo demás. Entonces, con esta noticia probablemente vamos a retroceder, porque los mercados financieros son bastante, tienen un accionar bastante histérico, podríamos decir, en términos de que cualquier noticia va para cualquier lado el mercado por unos días. Entonces tiene impactos. Ahora se insiste en una política que yo creo que ya estaba completamente desechada cuando el Senado no le da el pase, porque el proyecto tenía varios componentes que eran muy mal, o sea, peores que los retiros anteriores desde el punto de vista de la propuesta de política pública. Y hoy por hoy, si vemos las justificaciones, ya con el IFE, con el ILE, con los préstamos a los cuales se han accedido, yo creo que la población está suficientemente atendida en lo que son sus necesidades de complementación de ingresos o de falta de ingresos, con lo que hoy por hoy el fisco está financiando. Entonces, yo creo que Hernán, es insistir con una política que es compleja.
Y Hernán, respecto a la expropiación de los fondos,
yo creo que la expropiación de los fondos está lejano, es algo que se ha instalado desde el punto de vista de la candidatura opuesta a la de Gabriel Boric, en términos de que en ningún caso era expropiación. Además, hay claridad de que los fondos que están ahí son esfuerzo única y exclusivamente de los trabajadores que han acumulado esos recursos por mucho tiempo. Entonces, desde el punto de vista de la justicia social, en ningún caso se van a expropiar esos fondos, sean trabajadores de altos ingresos, medianos o bajos. Es esfuerzo de trabajadores y trabajadoras.
Bueno, lo insisto.
Si los fondos no son heredables, como lo propone la candidatura de Boric, de alguna forma hay una expropiación, ¿no? Porque si es mío, es heredable. Pero si no es heredable, entonces no es mío.
Sí, lo que pasa es que yo creo que aquí en adelante va a tener que cambiar el sistema de políticas. O sea, en ninguna parte del mundo los fondos son de ese tipo apropiados. Son fondos que tienen que ver con protección social. Hay un esfuerzo colectivo detrás.
Bueno, pero entonces
detrás.
Tenemos que decir en las cosas
esta,
por
esta regla del juego, estas reglas del juego se van a tener que permanecer porque son fondos que se fueron constituyendo con esas reglas del juego. Por lo tanto, desde el punto de vista generacional, a los que están ahí les debieran respetar todos sus derechos. Uh-huh.
Bueno, vamos a ir a comerciales y seguimos con otros temas también en torno a la economía. A la vuelta seguimos con Alejandro Mico, Gabriela Clivio, Guillermo Lefort y Hernán Frigolet.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos en este primer café de hoy dedicado al tema de la economía. Estamos con economistas como Hernán Frigolet, Guillermo Lefort, Gabriela Clivio y Alejandro Mico. Bueno, sin lugar a dudas, falta muy poco ya para la segunda vuelta todo el clima político, lo que está sucediendo, tiene impacto en la economía, sobre todo a futuro, o que los mercados reaccionan con temor o no, en fin. Por ejemplo, y quería preguntarles, el frenazo este que se ha anunciado, ¿no es cierto?, para el próximo año después de este de mucha liquidez, en fin, ¿qué limitantes le pondría o le va a poner a un próximo gobierno, sea cual sea quien salga electo, ¿no? ¿Qué crees tú, Alejandro Mico?
A ver, la situación fiscal que se va a ver perjudicada aún más con el tema del frenazo de la actividad económica, que duda cabe va a poner restricciones importantes a los próximos programas. Creo yo, tengo la esperanza que la llegada de buenos economistas, o bueno, está el mismo Hernán, está el señor Saller, Eduardo Engel, Andrea Repeto, van a tratar de ver cómo esto se va a poder hacer cuadrar las cuentas fiscales con un año con pocos ingresos fiscales por el tema de la actividad económica, y también desde mi perspectiva con una reforma tributaria en el programa de Boric, que realmente no creo que vaya a recaudar esos 8 puntos, sino que mucho menos, y esto va a generar un tema de presión fiscal muy importante. Uh-huh. En el corto plazo uno podrá emitir deuda. Todavía Chile tiene una capacidad para hacer eso, pero es limitado. Creo que el tema fiscal va a pasar a ser un tema muy importante en el próximo gobierno, y obviamente cuando el tema fiscal pasa a ser algo importante, cuando empezamos a tener problemas de que tenemos que apretarnos el cinturón para poder seguir siendo un Estado que sea sustentable en su deuda, eso genera que hay que cortar gastos. Creo que el próximo gobierno, en particular si asume el candidato Boric, va a tener ese problema. Por el lado de CAS, que duda cabe que esas bajas de impuestos de casi 7 puntos del PIB no tienen ningún sentido con un nivel de deuda que va creciendo con un déficit fiscal importante.
Uh-huh. Gabriela Clivio.
Sí, gracias, Cecilia. O sea, yo lo primero que quiero decirle a Alejandro es que el hecho de que nosotros pensemos distinto no nos transforma en malos economistas, nos transforma en economistas que pensamos distinto y tenemos diferentes posiciones. Yo sí creo que lo que propone Boric es algo irrealizable, digamos. No hay experiencia en el mundo que haya terminado de manera exitosa luego de proponer un aumento de la carga tributaria de 8 puntos del PIB, que en realidad, si lo vemos en la realidad chilena, es un aumento de la recaudación de un 40%. Entonces, lo veo muy muy difícil, pero además, por el otro lado, también entiendo que el programa de José Antonio Kast tiene que hacerse cargo del tema de la desigualdad, que es un tema que hasta ahora no se ha mencionado. Pareciera ser, en el programa de José Antonio, que el crecimiento es como la varita mágica que nos saca de todos los problemas y que para retomar el crecimiento alcanza con prometer seguridad, y eso tampoco es así, digamos. Entonces, el programa de José Antonio tiene que implementar mejoras que permita que, evidentemente, que no es impensable que las rebajas tributarias que se están proponiendo nos lleven a un deterioro de lo que es la situación de endeudamiento. Entonces también hay que prestar atención en ese otro frente.
Sí, Guillermo Lefort, y agrego el tema de que ayer Gabriel Boric se reunió con la CPC. Y alguna de las frases al salir, cuando se derrumban las caricaturas sale lo mejor de los chilenos, que había sido un diálogo muy provechoso. En fin, sin embargo, el presidente de la CPC, al terminar la reunión, se declaró preocupado por el aliado de Gabriel Boric, el Partido Comunista, que dijo claramente no tiene ninguna preferencia por el desarrollo, el emprendimiento, que esa es su principal preocupación. Guillermo Lefort.
Yo creo que es tan importante poder cambiar los lineamientos políticos, digamos, que han estado imperando en el último tiempo, porque los lineamientos políticos han tenido que ver mucho con que no le hacemos caso a los economistas y no pasa nada. Yo creo que eso ha sido un poco la tónica que se ha repetido a lo largo del último tiempo, y eso se ha visto en el aumento del endeudamiento, en una situación fiscal que se va haciendo cada vez más complicada, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo el nuevo gobierno puede ponerse en línea con los hechos económicos, con los desafíos que se enfrentan? ¿Cómo puede políticamente asumir ese desafío y reconocer la necesidad de tener un cierto apriete en la situación fiscal, ya sea con reducciones de gasto o incrementos de tributos? Yo no sé cómo se va a poder transmitir esto, porque hay una sensación entre los chilenos como que vivimos en una abundancia, de hecho, este último año con el aumento del gasto de consumo, que hace que no se perciba efectivamente esa realidad. ¿Y cuál es el problema? El problema es de que cuando se sigue gastando en forma insostenible, se llega a un momento en que el ajuste necesario es tremendamente pronunciado, y llegamos a una situación peor. Mi temor es de que en el próximo año se deje de hacer lo que se tiene que hacer y que vayamos profundizando más la situación. Como decía Alejandro, tenemos espacio para endeudarnos más, pero ese espacio para endeudarnos más, si lo vamos ocupando, va a llegar un momento en que simplemente se agota y que va a generar además unas expectativas de parte de los mercados muy negativas para Chile.
Hernán Frigolet.
Me preocupa sinceramente. Sí.
Le preocupa ya. Hernán Frigolet.
Sí, la situación fiscal es bastante compleja. Estamos viendo que el crecimiento el próximo año no va a generar ninguna holgura de tipo fiscal, porque si no hay crecimiento, obviamente la recaudación tampoco aumenta. Y por lo tanto es complejo. Y por otro lado, hay que tener conciencia de que estamos saliendo probablemente de la crisis económica más grande que hemos tenido en los últimos 20 años, diría yo. Y por lo tanto, de reactivación que nos permita reimpulsar el crecimiento de manera sostenible. O sea, esto no es por decreto, no es porque ocurra algo sin que esto requiera un esfuerzo de diseño y planificación y que se impulse, obviamente, algunos de los componentes que van a repercutir en cambiar la trayectoria que hoy por hoy tenemos desde el punto de vista de un crecimiento tendencial que es bastante bajo, es de un 2%, y desde el punto de vista per cápita es menos del 1%. Entonces, ese es un dato que hay que tratar de activar y, por lo tanto, requiere una receta desde el punto de vista fiscal en la cual la inversión tiene que estar en el centro del programa del próximo gobierno, porque sin una reactivación de la inversión, primero, va a ser difícil recuperar los empleos de manera sostenible y, por otro lado, más difícil aún va a ser impulsar el crecimiento. Entonces, es compleja la situación. Y, por otro lado, tenemos presiones sociales. Está claro que hay necesidades en el ámbito de la salud. Tenemos unas listas de espera producto de la pandemia que hay que resolverlas. Tenemos también problemas desde el punto de vista de las pensiones. Una buena cantidad de los hogares de Chile no tienen acceso a pensión y, por lo tanto, es el Estado el que tiene que financiar. Entonces, desde el punto de vista social, es bastante transversal la necesidad de atender cosas que hoy no se están atendiendo. Entonces, el dilema es el siguiente: ¿cómo genero yo un incremento de los ingresos que sean convergentes con las políticas sociales que voy implementando? Y en ese sentido hay que poner mucha atención a cuál va a ser la receta desde el punto de vista de los impuestos que se van a aplicar. Y yo creo que hay que empezar apretando clavijas donde transversalmente tenemos acuerdo. No podemos mantener los niveles de evasión que hay hoy y tampoco podemos seguir manteniendo los niveles de exención que afectan principalmente a los mayores ingresos que hoy se tienen. Entonces, yo creo que hay que empezar a actuar desde esa perspectiva y buscar entonces en el abanico de las otras fuentes tributarias a las cuales se puede acceder, aquellas que vayan acompañando el proceso de reactivación, de regeneración de un proceso virtuoso de inversión. Y ese es el desafío grande. Y obviamente se requiere ahí mucho diálogo político para que veamos un proyecto país que sea razonable y que nos permita dejar atrás esta crisis que es bastante pronunciada y va a seguir golpeándonos el próximo y el subsiguiente año.
Hernán Frigolet, y este de los 8 puntos en 8 años que se cuestiona tanto del programa de Gabriel Boric, ¿cómo lo explicarías tú?
Bueno, eso fue de la campaña de la primera vuelta. Hoy hay una convocatoria bastante más amplia. Tenemos un consejo asesor que está viendo justamente estos temas y son 8 puntos que iban hacia el 2030. Entonces, ahora tenemos que hacernos cargo de lo que va a ser la gestión de los próximos 4 años. Y ese es el mensaje que yo creo que se le tiene que entregar a la ciudadanía. ¿Cuál va a ser el centro de la gestión en los próximos 4 años? Y quedarnos con eso y no seguir más allá viendo a horizontes que están fuera de lo que podamos manejar.
Ayer en un canal de YouTube se entrevistaba a Franco Parisi, que está en Estados Unidos, recordemos, y yo lo estaba escuchando y él decía que el próximo gobierno va a necesitar 17 mil millones de dólares para enfrentar el déficit y en fin, y que él no se imagina a Gabriel Boric negociando con el FMI, con el Banco Mundial, con el Grupo de París, y que él ha hablado con el FMI, el Banco Mundial, el Grupo de París, que están muy preocupados si gana Boric. No sé cuál será el grado de influencia que tiene Franco Parisi para poder llegar a las altas autoridades de estos tres organismos, FMI, Banco Mundial, Grupo de París, en fin. Pero en ese sentido, ¿qué tanta razón le encuentran? Y si es verdad esto de los 17 mil millones de dólares que va a necesitar el gobierno que entre. Alejandro.
A ver, que vamos a tener una presión de gasto importante, que duda cabe, que vamos a tener que recurrir a deuda, que duda cabe, pero como dijo Hernán, acá va a depender mucho de cómo se ajusten a los programas de ambos candidatos. Respecto a si Boric tiene o no, el diputado Boric tiene la capacidad de ir a negociar con el Fondo del Banco Mundial, creo que no, porque va a tener algún problema, va a tener las mismas cualidades, creo yo, y puede tener los mismos asesores que otros candidatos. Por lo tanto, ese no creo que sea el problema, creo que el problema más de fondo es lo que hemos dicho ya, el tema de que el gasto siempre tiene que estar en línea con los ingresos del país. Y eso es lo que yo creo que va a ser el principal tema de aquí hasta el final, hasta la segunda vuelta, es ver cómo los ambos programas se ajustan a la realidad en términos de los ingresos que va a tener potencialmente los candidatos o el futuro presidente con los gastos. Y la verdad que es complicado. A ver, la ciudadanía espera que haya cambios importantes. Ha habido una presión social por mejora en servicios tan importantes como salud, educación y pensiones, y eso requiere más fondos. Yo creo que el próximo presidente va a tener que bajar un poco las expectativas, decir que los cambios se van a poder ir haciendo, pero con gradualidad. El país hoy día, con la situación económica, potencial de que no crezcamos nada el próximo año, con un déficit importante, va a tener problemas de poder satisfacer en el corto plazo todas las demandas. Creo que es súper importante bajar un poco las expectativas de la población en términos que las mejoras se pueden ir haciendo, pero van a tomar un tiempo.
Gabriela.
Sí, yo quiero retomar un par de puntos que se me pasaron, digamos, porque fueron hablando los demás expositores. O sea, yo creo que en el fondo hay algo que es cierto de las declaraciones de Juan Sutil ayer y que lo han recalcado personas que están detrás de la candidatura del diputado Boric, aunque en el fondo no ejerce como diputado porque se dedica a hacer campaña. El Jadwe mismo ha dicho, Daniel Jadwe, que el 95% del programa de Boric es el programa del Partido Comunista. El Partido Comunista es un partido no democrático que ejerce una brutal represión en varios países del mundo. De hecho, justamente el otro día estaba conversando con mi hija sobre lo que había sido la represión en la Plaza Tiananmen hace varios años. No es un partido que impulse el emprendimiento, y en ese sentido me parece que es difícil de entender los cambios o las volteretas que puede haber o las nuevas versiones de un programa. Y me parece que este tema de seguir enfrentando a unos contra otros, los más ricos contra los menos ricos, ha llevado a una caricatura y ha servido para dividir y para polarizar la sociedad, y así no se construye un país. Me parece que más allá de los problemas que enfrentemos desde el punto de vista de si hay o no justicia, una equidad vertical y horizontal en materia tributaria, de temas más técnicos, la realidad es que con enfrentamientos no se construye el país. Nosotros lo que tenemos que tratar es determinar esta polarización y me gustaría, ver ese camino que se empiece a transitar en lugar del camino que se ha transitado en estos dos últimos años, donde básicamente se ha buscado, Gabriela, polarizar y generar conflicto.
Gabriela, en cuanto a caricaturas y polarización, ¿no contribuyen declaraciones como las tuyas, por ejemplo, y que se escuchan mucho respecto al Partido Comunista?
No, para nada. Yo lo que estoy diciendo es una realidad. El Partido Comunista es un partido antidemocrático.
¿En Chile?
Pero es la realidad en todos los países del mundo.
¿En Chile el Partido Comunista ha sido antidemocrático?
Absolutamente.
¿En Chile?
Absolutamente.
Bueno, asumió la vía armada en un momento, ¿no?
Okay. Absolutamente.
Hernán Frigolí.
Y además donde ha gobernado se ha mostrado su carácter anti. Sí, democrático, claro, que es lo que importa. Y sus propuestas, como dice Gabriela, no son precisamente consistentes con los desafíos que ahora tenemos.
Hernán Frigolé, que conoce más de cerca ese tema.
Yo creo que el Partido Comunista es un conglomerado político más en Chile que tiene sus perspectivas, ha estado en el juego político desde el retorno a la democracia. Y hoy por hoy tiene una buena representatividad en la Cámara y está siendo parte de una coalición. Yo no dramatizaría mucho más allá de eso y no me iré a cargo de cosas que finalmente tienen un trasfondo político netamente electoral. Uh-huh. Ahora, volviendo a la cosa más pragmática, obviamente que el desafío para el próximo gobierno es enorme y en este sentido necesitamos tener un diálogo que sea bastante más transversal y que obviamente pongamos por delante un proyecto país y hagamos claridad en términos de cuáles son las brechas que nos afectan. Y las brechas obviamente están ahí, existen, y tenemos un camino duro por transitar. Uh-huh. Obviamente tenemos un sistema tributario que no está dando el ancho, con los niveles de evasión y con los niveles de ilusión que manejamos, nuestra carga tributaria en lo efectivo es una carga que podría dar mucho más. Y en ese sentido, lo que se trata es de conciliar acá cómo gradualmente vamos a incrementar la contribución. Uh-huh. Y desde esa perspectiva está claro que con un país que tiene los niveles de concentración del ingreso que tiene Chile hoy, la capacidad contributiva es dispar. Uh-huh. Y por lo tanto hay que hacer el llamado a donde corresponde y donde hay recursos, sin que esto se vaya a desmadrar y que vayamos a tener una situación en la cual finalmente quedamos en el peor de los mundos. Uh-huh. ¿Sí? Tenemos que hacer el esfuerzo para recuperar las confianzas. Y en ese sentido, en la medida que el país avanza y da saltos sustantivos en términos de crecimiento, en términos de equidad y en términos de estabilidad social, yo creo que es una fórmula en la cual ganamos todos.
Bueno, vamos a ir a comerciales a la vuelta, ya el último bloque de El Primer Café. A la vuelta seguimos entonces con Alejandro Mico, Gabriela Clivio, Guillermo Lefort y Hernán Frigolet.
Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Último bloque de nuestro primer café de hoy dedicado a la economía en el contexto político, por supuesto, insoslayable. Estamos con Alejandro Mico, Gabriela Clivio, Guillermo Lefort y Hernán Frigolet. A propósito de contexto político, recordar que hoy aparece otra nueva encuesta y ya es la cuarta encuesta que hemos conocido en que se perfila a Gabriel Boric como el ganador en las próximas elecciones. ¿Estas encuestas, estas cifras, ustedes creen que influyen en los mercados, en los inversionistas, en fin, ponen nerviosos y ese tipo de cosas, Hernán Frigolet?
Sí, hay un perfilamiento político, la incertidumbre se mantiene, son encuestas, hay una buena perspectiva para la candidatura de Gabriel Boric. Pero todavía queda camino hacia la elección, quedan un par de semanas y la encuesta es bastante buena. Entonces no hay que confiarse y hay que concentrarse ahora en la visión del programa y tratar de puntualizar con claridad el mensaje del programa de gobierno que se va a ejecutar en los próximos 4 años. Pero esa es la forma de tratar de mayor confianza, mayor tranquilidad, no solamente para los mercados, sino que para los ciudadanos, que finalmente es el foco de cualquier programa de gobierno.
Ahora, a propósito de, digamos, despejar dudas, en fin, insisto con esta entrevista, porque fue muy, muy seguida, de que apareció en este canal de YouTube a Franco Parisi, y ayer decía él cosas preocupantes, Hernán, por ejemplo, que Boric le va a pegar el manotazo a la caja, a los fondos de las AFP, como lo hicieron los Kirchner en Argentina. Quería saber, Hernán, si tú crees que dentro del programa de Gabriel Boric podría existir una idea como esa.
A ver, puntualicemos algunas de las cosas que dijo París. Chile no le debe un peso al Fondo Monetario Internacional. El Club de París es algo que no opera ya desde hace varios años. Y todo lo que es el financiamiento de Chile lo obtiene directamente yendo a los mercados financieros, ya sea el mercado local o un mercado internacional. Y por lo tanto, todo lo que se habló ahí es una situación que no tiene que ver. Cuando habla de 15 mil millones de dólares, estamos hablando de 5% del PIB. Y probablemente una situación totalmente abordable desde el punto de vista ya sea de deuda o con ajustes desde el punto de vista tributario que no son desestabilizadores para nada. Entonces, pongámonos en la perspectiva de lo que hay. Y en ese contexto, echarle mano a los fondos de pensiones, no hay por dónde. O sea, la capacidad de endeudamiento de Chile tiene un nivel de deuda que, aunque llegara al 50%, son bastante más que los 15 mil millones que planteó Parisi. Entonces, veamos nuevamente un precandidato presidencial que ya perdió, no obtuvo representación, y está demostrando que obviamente no conoce las finanzas públicas de Chile ni cómo se hace el financiamiento de una economía fiscal como la chilena. Entonces, yo creo que no hay que darle más vuelta a afirmaciones de ese tenor.
Guillermo Lefort.
Bueno, yo creo que hay cosas que igual preocupan respecto de los fondos de pensiones, ¿eh? Yo quiero referirme a eso porque creo que si hay una incontinencia en materia fiscal, si hay una incapacidad política para contener el déficit, la tentación de echar mano a los fondos de pensiones que están acumulados va a estar ahí, y uno de los temores que tiene mucha gente, yo, mucha gente, incluido yo, creo que eso puede ser porque de hecho ha estado de alguna manera incluido en los programas que luego han sido modificados. Mi gran preocupación es la capacidad política para contener el déficit fiscal en los primeros años de la próxima administración.
¿Y esa capacidad política la tendría José Antonio Kast?
A ver, yo creo que el desafío es igual para ambos, ¿no? Por un lado hay unas presiones de gastos muy fuertes para cualquiera que suba al gobierno, y para algunos tal vez más por el lado de Boric por los compromisos que ha tomado en su discurso a lo largo del tiempo. No en su último tiempo, que se ha mostrado mucho más cuidadoso. Pero las palabras quedan, o sea, le van a sacar muchas de esas cosas igual a él. Uh-huh. Y por el lado de Kast, el problema es su ideario relacionado a reducir impuestos, lo cual es no es posible ahora. Y sus partidarios, en el caso del de ganar, probablemente le van a pedir ir también por ese camino, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es complicada la situación desde el punto de vista político, y necesitamos entre todos, digamos, extender un acuerdo que existe ya entre los economistas al resto de la sociedad, uh-huh, de que ya no hemos comido los grados de libertad que teníamos en materia fiscal, logrados gracias a los años de bonanza y a la buena administración que se realizó durante las administraciones anteriores, particularmente durante la Concertación.
Uh-huh. ¿Y usted era concertacionista, Guillermo?
Yo todavía lo soy.
¿Todavía lo es? Ah, ya, ok. Sí. Gabriela Clivio, ¿cuál de las dos candidaturas crees tú que genera más incertidumbre?
Yo creo que en el fondo, retomando la pregunta que habías hecho al principio, que también quisiera hilarla con eso, el tema de la incertidumbre se ve claramente en los mercados financieros, digamos. En Chile, el riesgo país en su minuto hace un par de días estaba en 90 puntos, digamos, y eso claramente es mucho más alto de lo, sí, que había sido la historia. Entonces, Chile es un país más riesgoso hoy en día. Me parece, como decía Guillermo, que en el fondo estos dos extremos plantean dificultades, y básicamente la gran pérdida en esta elección ha sido justamente pulverizar al centro, que es donde se encuentra ya, la gran mayoría, claro, de los chilenos.
Gabriela, pero ya fue eso. Estos son los dos candidatos, sí, y uno de ellos va a llegar al gobierno. Por eso te preguntaba cuál, sí, de los dos en este momento, después ya de la primera vuelta.
Sinceramente, en el caso de Boric, no sé a qué candidato nos referimos. No sé si nos referimos al candidato que quiere indultar a los presos de la revuelta del 18 de octubre, o a esta otra persona que aparece ahora, que por ratos dice que en el fondo no se puede indultar a quienes han destruido pymes. No sé cuál de los dos hay que referirse, porque en realidad no creo que sea posible una mutación tan grande. Mi esperanza está en realidad en que en el equipo económico de Kast empiecen a surgir los temas y la preocupación por reducir la desigualdad, que no se reduce necesariamente o solamente con un mayor crecimiento, porque el crecimiento demora en materializarse, y que este programa económico que está a favor de la libertad, que para mí es un valor intransable, incorpore y se haga cargo de las demandas sociales.
¿Y a cuál de los dos candidatos Kast le crees tú? ¿Al de antes de la primera vuelta, que querías terminar con el Ministerio de la Mujer o con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, o bajar no es cierto, los impuestos, que ahora incluso están matizando, o al de ahora?
Le creo al de ahora. Le creo que el domingo de noche, después de la elección, se sacó la piocha del Partido Republicano y se dio cuenta que tiene que gobernar para todos los chilenos y no solamente para su sector.
¿Y por qué
le creo el mismo? Es el mismo, pero la diferencia es que para mí los símbolos son muy importantes. Uh-huh. Y voy a hacer el paralelo con lo que pasó en su minuto con Valéry Giscard d'Estaing cuando fue elegido presidente de Francia. Él empezó hablándole a sus votantes. Cuando tuvo la posibilidad de convertirse en el presidente de Francia, él se dio cuenta que, claro, no tenía que gobernar solamente con sus convicciones, sino que tenía que gobernar para todos los franceses.
Gabriela, pero uno podría preguntarse, ¿por qué le crees al Kast de este momento y no le crees al Boric de este momento?
Porque le creo a alguien que defienda la libertad a toda costa.
Ok. Alejandro Mico.
A ver, creo que primero le creo a los dos candidatos hoy día. Como se dice, los candidatos, una vez que salen y se dan cuenta de que no tienen el poder total, tienen que tratar de encontrar puntos de acuerdo. No es ser cínico o no, es simplemente ser realista, y un buen político tiene que ser realista. Por lo tanto, por ese lado yo veo cierto grado más de esperanza ahora. Creo que cuando Gabriel Boric incluye a nueva gente ahí, como Eduardo Engel y Andrea Repetto, que fueron personas que participaron en comisiones donde había gente desde de la derecha hasta la izquierda, está dando una señal respecto a que quiere, uh-huh, encontrar puntos de acuerdo. También creo que la incorporación, por ejemplo, de Sebastián Claro, Patricio Roja y Silvia Izaguirre por el lado de Kast, también da ciertos grados de esperanza. Yo creo que después de la segunda vuelta, los candidatos se dieron cuenta que al final del día tenían que tender a encontrar más puentes para poder hacer gobernable el país. Creo que eso ha sido una tremenda buena noticia, y creo que lo que tenemos que hacer hoy día todos los chilenos de alguna forma es sacar caricaturas de los demás. Creo que empezar a atacar a un partido, como se mencionó acá, al Partido Comunista, que ha participado en las elecciones democráticamente en Chile, creo que no es el punto que hoy día a tocar. Lo mismo que estar llamando de fascista al candidato Kast, cuando la verdad es que veamos las condiciones hoy día en Chile. Creo que hemos aprendido, creo que quiero pensar y creo que los dos candidatos son democráticos, y lo que tenemos que esperar ahora es tratar de encontrar puntos de encuentro para avanzar. Creo que los dos han hecho esfuerzos para lograr eso, y lo que tenemos que ver ahora es que se materializan más en términos de cuáles van a ser finalmente los proyectos que se pongan sobre los programas que se pongan sobre la mesa para la segunda vuelta. Creo que el país no se va a caer estando uno el otro. Yo tengo preferencias por un candidato que por el otro, pero creo que ambos el país no se va a caer. Creo que es la ciudadanía ha mostrado la cordura que ha mostrado siempre los chilenos. Hoy día tenemos una situación donde ninguno de los dos va a poder tener un manejo completo de los poderes del Estado, y eso va a tender a que tengamos que buscar puntos de encuentro. Uh-huh. Espero que bajemos el tono de nuestras conversaciones, tratemos de mirar en el otro los esfuerzos que se están haciendo para converger a posiciones más intermedias. Y esto no es cinismo, creo yo, es simplemente los candidatos que tienen que darse cuenta de la realidad, y en buena hora. Creo que son buenos políticos aquellos que ven, después de la situación de que no tienen el poder total para hacer las transformaciones, buscar puntos de encuentro. No encuentro para nada cinismo. Quizás tengan pensamientos distintos, quizás quieran avanzar más rápido en una dirección en la otra, pero la realidad los hace buscar puntos de intermedios, y en buena hora. Los quiero felicitar por eso. Creo que hay una esperanza en ese punto, y veamos cómo caen los ahora, cómo se muestran los programas. Quiero ser optimista, quiero que ojalá los discursos más agresivos, la polarización que hemos visto en este último tiempo, caiga y podamos volver a encontrarnos los chilenos en puntos de encuentro. Y obviamente los que tengan mayoría van a pesar más en el camino hacia donde quiere ir Chile, pero creo que ha sido en el último tiempo muestras de esperanza de que se va a buscar puntos más de encuentro, y no tengo duda alguna que ambos candidatos son democráticos.
Alejandro Mico, o sea, ¿da lo mismo quien gane?
No, para nada, no da lo mismo quien gane, no, para nada. Lo que sí quiero es que lo que pasa es que cuando alguien gana y sabe que no tiene el poder total y que tiene que ir a encontrar acuerdos para avanzar, obviamente, en la dirección que la mayoría haya decidido, eso es democrático. Ahora también es democrático tomarse en cuenta de que hay gente, minorías, que piensan cosas distintas, y la democracia también respeta a las minorías. Por eso creo que los dos son democráticos, y no tengo duda al respecto, hoy día, bajo la situación actual. Ahora, el que gane va a empujar el barco en la dirección que él cree, y en buena hora. Pero sí, un buen político, como yo creo que lo han demostrado, tiene que darse cuenta que el barco se puede mover en la medida que se logren más acuerdos, que se puedan implementar las políticas que guíen el barco en la dirección que quieren. Y eso muchas veces requiere, en algún momento, transar. La política es eso, es encontrar puntos de acuerdo para avanzar. Y eso creo que lo han demostrado en este último tiempo. Espero que se concretice, y creo que se han dado señales con nombre. Quiero repetir, Eduardo Engel, Andrea Repeto, claro, fueron personas que participaron en puntos de en comisiones amplias.
Pero tú dices no da lo mismo, pero la descripción que hace, bueno, nos da tranquilidad que daría lo mismo.
Yo no creo que dé lo mismo cuando uno quiere hacer, por ejemplo, un aumento del gasto, pero uno no se da cuenta de que el aumento del gasto no puede ser todo lo posible que uno quisiera, debido a que hay restricciones respecto al financiamiento. el aumento del gasto se va a producir, pero de una forma más moderada y tomando un tiempo más largo. No da lo mismo si alguien quiere subir el gasto y otro quiere bajar los impuestos. Y obviamente si sale uno o si sale el otro, va a haber, si sale Kass, yo no tengo duda que va a tratar de hacer algunas rebajas de impuestos, porque lo ha planteado así. Yo no estoy de acuerdo para nada con eso, pero sí creo que va a ser, por ejemplo, el IVA, yo creo que por desgracia lo va a tirar y es muy probable que se pueda aprobar. Ahora, si viene Boric, va a tratar de hacer aumentos del gasto para hacer más planes sociales, pero va a tener que estar restringido por una situación que al final del día es la realidad, que los fondos no son ilimitados. Y eso no es que dé lo mismo para nada, pero sí toma en cuenta la realidad y sí toma en cuenta de que hoy día las candidaturas están bastante peleadas, por lo tanto no es ninguno de los dos que salga va a tener una mayoría muy fuerte respecto a el tener la capacidad de poder gobernar y hacer todas sus políticas que quieran. Y eso hoy día da más certeza después de un periodo de polarización muy grande.
Ahora, Gabriela, ya estamos cerrando, así que son las últimas intervenciones. ¿Gabriela?
No, yo no, fue Guillermo, creo que el que dijo que decía algo. Yo quiero aprovechar para despedirme, para agradecerles a todos, porque tengo que dar una clase ahora.
Ah, ok, perfecto.
Y quería despedirme de todos, okay. Y la verdad ha sido un gusto conversar hoy. Concuerdo en que en el fondo ojalá se termine esta polarización y avancemos a construir un proyecto país donde todos estemos mejor. Que tengan un buen día.
Gracias, Gabriela.
Gracias, Cecilia, por la invitación. Un placer, de verdad. Muchas gracias.
Gracias a ti, que te vaya muy bien.
Sí. Gracias.
¿Quién quería decir algo, Hernán?
Yo quería decir Guillermo. Algo después del monólogo de Alejandro, ¿no? Con lo cual yo estoy en parte de acuerdo, ciertamente. El llamado contra la polarización lo compartimos todos y a buscar y llegar a acuerdos. Pero yo no me pierdo en el sentido de que las credenciales del Partido Comunista, que es tan influyente en la candidatura de Boric, no son democráticas. Y yo lo reviso eso simplemente en las declaraciones que hace respecto a Nicaragua y la votación que se hizo en Nicaragua, las declaraciones que hace respecto de Corea del Norte todo el tiempo, las declaraciones que hace respecto a Venezuela. Ahí no hay que ser ingenuos, y eso está clarísimo, de que ellos no tienen una vocación democrática ni buscan la democracia para Chile. Además, sus posturas, sus planteamientos en materia económica, donde realmente no quieren impulsar el crecimiento, la inversión privada, etcétera, creo que son un bloqueo para las posibilidades de progreso y de acuerdo en Chile. Yo creo que eso hace que la candidatura de Boric no sea una candidatura socialdemócrata.
Guillermo, y el apoyo de José Antonio Kast a la dictadura, o mejor dicho, a Pinochet, al menos, ¿no le preocupa?
Yo no estoy de acuerdo con eso, ciertamente. Yo creo que el gobierno de Pinochet fue una dictadura y creo que no debemos estar mirando para el pasado y tratando, digamos, de discutir sobre esas diferencias. Yo creo que tenemos que buscar acuerdos hacia adelante, ver cuáles son las posibles soluciones que en el marco de una democracia podemos lograr para Chile. Yo creo que la candidatura de Kast tiene que moverse para el centro para poder captar la votación que necesita para ser elegido. Y esa no es cuestión de condiciones impuestas por algún liderazgo. Esa es cuestión de las creencias que la gente tiene. Los jóvenes, la gente de clase media, común y corriente, los que se consideran moderados y de centro en política, para verse entusiasmados y apoyar una candidatura. Si no, estamos muy preocupados por estar enfrentando dos extremos y como algunos, digamos, terminan optando por simplemente abstenerse o no votar. O votar en blanco.
Por último, Hernán Frigoles.
Sí, apelando un poco al corazón concertacionista de Guillermo, yo creo que Kast jamás habría estado participando en un gobierno de la concentración y por lo tanto su tendencia de centro la veo difícil. Por otro lado, los argumentos del Partido Comunista, ellos han tenido diferencias internas sustantivas con respecto a situaciones en la economía política internacional. O sea, yo creo que hay una buena parte del Partido Comunista que se opuso a lo que pasó en Nicaragua, que, o sea, es indefendible, sea quien sea. Pero yo creo que lo principal es justamente, concuerdo con Alejandro Mico en términos de dar señales claras en la medida que se ha hecho una convocatoria amplia a un grupo de economistas que tienen una visión bastante más moderada desde el punto de vista de cuáles son las restricciones que se enfrentan. Tienen claro también en términos de diagnóstico cuáles son las necesidades que han aflorado en el último tiempo y que obviamente hay que solucionarlas con responsabilidad. Y yo creo que en esa senda, hoy por hoy, está la candidatura de Boric y que ha mostrado y dado garantía, yo creo, de que efectivamente está en un proceso de apertura, porque tiene claro que la gobernanza futura va a ser muy difícil y va a haber que establecer un modelo de negociaciones para poder avanzar. Porque tenemos un legislativo que está prácticamente en un empate técnico y por lo tanto, sin lograr acuerdos, no se va a poder avanzar. Y yo creo que eso, candidato Gabriel Boric lo tiene muy, muy claro. Y por eso esta convocatoria de un abanico amplio, con muchas miradas distintas y complementarias a la vez. Y obviamente el llamado hacia el centro ha sido muy profuso desde el punto de vista de lo que ha sido la convocatoria que ha estructurado el mismo Gabriel Boric. ¿Sí? Él personalmente ha estado involucrado en esta convocatoria.
Bueno, se nos terminó el primer café, terminamos hablando de política, por supuesto, porque la política y la economía están absolutamente ligadas, ¿no es cierto? Alejandro Mico, Guillermo Lefort, Hernán Frigolet, muchísimas gracias, hasta la próxima, que tengan un buen día.
Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Chao.
Saludos.